Seguimos adelante, vamos a ir en este tramo hasta las noticias de las 10 y luego continuaremos, pero quedaron algunos asuntos planteados. Por ejemplo, esta disputa, en términos oníricos, según Connie Hughes, se refiere Eduardo Laurier a lo que sucederá con la economía, y Laurier entiende que no, que efectivamente hay que reivindicar lo que es este momento de la economía, donde no le adviertes ninguna dificultad, Eduardo.
No, no, por favor, ¿cómo no voy a advertir dificultades? Si estamos hablando de que es necesario que todos explicitemos lo que queremos hacer. Nosotros hemos dado, diríamos, la pelea, la lucha, en todos los ámbitos, por medidas contracíclicas.
Claro.
Porque nosotros entendemos que si se te caen los mercados externos, evidentemente vos no podés también descuidar el mercado interno. ¿Te guste o no?
Claro, no, lo planteaba casi que como una broma. Lo cierto es que voy a darle participación a algunos oyentes. Dice, a Astori le va a ir igual que al Goyo. Cuando dijo que el que piense que el dólar va a subir es un marciano, a los pocos días reventó la tablita. Así que cuando diga que hay recesión en el país, vamos a hablar, dice Washington. Otro, las ventas al exterior y la construcción han bajado drásticamente, el consumo de maderas, nuestros gerentes anunciaron próximos envíos al seguro de paro, en fin, la situación es complicada.
Por supuesto.
Otro dice, arriba Selva Andrioli, tienes toda la razón, y otro dice, Selva...
Comité de apoyo a Astori.
Claro. Y otro le cuestiona a Selva algunos comentarios. Daniel, mira vos, dice este oyente que termina en 507, ¿cuándo vas a grabar las pausas? Estaba picadita.
Estaba re picadita.
Y es verdad, es verdad. Creo que Astori no quiere que los inversionistas se asusten, pero sin dudas hay un parate en lo que gastamos, en lo que estamos todos. Vamos, si les parece, ahora al segundo tema planteado, porque la entrevista con el ministro Eduardo Bonomi dejó varios asuntos. Dijo estar convencido de que no existen videos inéditos de los hechos sucedidos el pasado 22 de septiembre en el desalojo del Codicen, como aseguró aquí en Rompecabezas Juan Raúl Ferreira. Confirmó que está en curso una investigación administrativa por lo del Codicen, a partir de la denuncia de que un funcionario tenía una vara extensible que no está autorizada, en fin, algunos otros tramos de la entrevista. Dice que lo que más le preocupa a la policía es la lucha por territorios, es lo más grave que puede pasar. Advirtió que pueden llegar algunos delitos complicados en el futuro. Pero si les parece, escuchemos también algunos comentarios que se hicieron por parte de la audiencia a Bonomi. Dice, no puede ser que Bonomi no diga la situación actual en la que está la inseguridad en el país. Dijo Bonomi que el sicariato llegó a Uruguay, pero no con la gravedad que existe en otros lados. Enfrentamientos entre delincuentes se están dando. Es el 60% de los homicidios. Comentarios sobre esta entrevista, Selva Andrioli.
Bueno, primero, el comentario que hizo antes en la entrevista también la calle Pou sobre el abulonamiento al sillón que tiene Bonomi, me pareció un comentario que realmente es un sillón muy incómodo el que tiene el ministro del Interior.
Bueno, Bonomi además dijo que era un eufemismo lo de la calle diciendo que no pedía la renuncia, que efectivamente sí la estaba pidiendo. Digo,
sí, la estaba pidiendo, pero quiero decir que efectivamente es un sillón muy incómodo. La situación en el país desde el punto de vista de la seguridad sigue siendo una situación compleja. Yo espero que efectivamente comience a trabajarse todo lo que de alguna manera se sembró en un periodo sobre los temas vinculados, sobre todo al uso de la inteligencia en la policía, y que esto, junto con la tecnología que efectivamente se ha invertido, genere un cambio radical en la situación de inseguridad. Porque efectivamente la situación de inseguridad sigue afectando, paradójicamente nos afecta a los sectores más pobres, que son los que efectivamente están más diezmados en términos de robos y de homicidios y de situaciones complejas. Entonces, yo sigo extendiendo una carta de confianza a Bonomi porque sé que ha trabajado seriamente y porque ha trabajado puntillosamente en estos temas. Pero no dejo de reconocer que no tenemos controlada la situación. Y me preocupan, y esto sí lo voy a decir claramente, me preocupan algunas declaraciones que aparecen en los medios de comunicación de funcionarios, ya sea de la Guardia Republicana, criticando a... Es decir, me preocupa sobremanera la falta de verticalismo que debería tener una fuerza, que es una fuerza munida de armas, como es la policía, y que prácticamente están, bueno, sindicalizados, aparecen dos por tres haciendo críticas a la dirección de la policía, y yo creo que eso no ayuda a que haya una fortaleza, diríamos, de los mandos. Me parece que eso no es muy negativo y, sin embargo, aparece en la televisión.
Doctor Juan Rodríguez.
Cuando la calle Pou habla de la ausencia de legitimidad del Frente Amplio al momento de ejercer la autoridad, es una cuestión que le preocupa y en demasía a Selva, hay que tener presentes dos o tres primeros conceptos. Está claro que la legitimidad de origen este gobierno, como los anteriores, la tienen. O sea, ¿quién puede discutir que el presidente Vázquez primero, luego el presidente Mujica y actualmente el presidente Vázquez han obtenido en las urnas el resultado del apoyo popular para obtener la legitimidad de origen al momento de ejercer el poder? Pero la legitimidad no solamente la legitimidad de origen, está la legitimidad de origen y la de ejercicio. Y la ausencia de legitimidad de ejercicio puede radicarse en cuestiones de forma y de fondo. O sea, un gobierno que ejerce con abuso de autoridad, abuso de poder, carece de legitimidad para hacerlo. Cuando un gobierno pregona, cuando un partido político que accede al gobierno pregona durante años y años y años una tesitura, una postura sobre determinadas situaciones, y cuando alcanza el poder asume otra postura, por supuesto, el tema de las ocupaciones, uh-huh, el tema de una cuestión que desde la oposición...
¿Tú estás en desacuerdo porque
Permitime, Selva. Un gobierno que cuando accedió un partido político, cuando no ocupaba el gobierno, fomentaba las ocupaciones, todo lo conocemos. Cuando accede al gobierno dice, bueno, a ver, si se ocupan edificios públicos hay que desocupar, uh-huh, pero si es privado no. O sea, primero tiene un doble criterio. Uh-huh. Por lo tanto, no nos debería sorprender lo que le pasa al Frente hoy por hoy, lo que le pasa a Bonomi. Porque a Bonomi y a la política de seguridad que tiene el Frente Amplio, de carácter errático, porque claro, no podemos olvidarnos que históricamente la policía era el enemigo, era una cuestión ideológicamente en contra, y ahora pasa a ser a dirigir esa fuerza pública. Se encuentra en esa dicotomía y hay posturas y hay posiciones en la izquierda que dicen hay que seguir con lo que pensábamos históricamente, y hay quienes dicen no, acá hay que respetar las instituciones y lo que hizo Bonomi está correcto. Yo, y para respondiéndote a la pregunta, Selva, es correcto lo que se hizo.
No hay falta de autoridad ni legitimidad.
El ejercicio de la autoridad, uh-huh, radicó en no poder obstruir el derecho, uh-huh, al trabajo, a ejercer tareas, que esos edificios públicos no estaban pudiendo ser los funcionarios. Ahora, si tú durante decenas de años estuviste en contra de esa tesitura, cuando te toca estar en el gobierno tenés que hacerlo, y debe ser muy difícil, porque esto es como, a mí me gusta mucho el Cuarteto de Nos.
Pero eso que tú estás explicando no habla de ilegitimidad, ¿no?
Permitime, Selva, porque yo te dejé hablar, entonces, uh-huh, si no queda como que yo no te interrumpo y tú se me interrumpís, si no, asumimos ese rol. A mí me gusta mucho el Cuarteto de Nos. Y hay una canción que dice que ahora está a favor de lo que antes estaba en contra. Uh-huh. Y es lo que le está pasando al Frente Amplio en materia de seguridad. Durante esta primera década de gobierno había tenido episodios de no mayor envergadura. Cuando le pasa esto, que tiene que enfrentarse ideológicamente dentro de su partido a situaciones que históricamente ha estado en contra, y le resulta muy difícil asumir. Y eso es de ahí donde adolece de la legitimidad. Porque lo que termina sucediendo es que si tú pregonaste de una cosa durante muchos años y cuando tocas hacer es lo contrario, lo que está faltando es pregonar con el ejemplo.
Eduardo Lorier.
Nosotros como Frente Amplio y como gobierno estamos buscando permanentemente el equilibrio entre dos cosas fundamentales. Entre aquellos aspectos que tienen que ver con la seguridad pura y dura de nuestra población, que tenemos la tarea y función como gobierno de cuidarla, pero también de ver aquellas causas que, más allá de los efectos que hay que combatir, permanentemente también reproduciéndose, van a estar generando esa inseguridad. Por ejemplo, si nosotros ponemos cámaras en todo 18 de julio en la Ciudad Vieja, y ya ahí no hay delitos, no podemos meter la cabeza como la avestruz abajo de la tierra y creer que quienes hacían esos delitos no van a estar haciéndolos en otro lugar. No es esa la solución única. Por lo tanto, tenemos que también ver que cuando aquí, en este país, hay una enorme crisis, en el año 2001-2002, la más grande de su historia, no estoy hablando de cualquiera, y tenemos más del 50% de nuestra niñez bajo la pobreza, esos gurises que nacieron ahí, hoy tienen 13 años. Muchos de ellos tienen 15, 16, 17. Y los efectos de aquello hoy lo estamos viviendo. Hoy no podemos creer que aquello ya no está presente en la sociedad uruguaya. Por eso las medidas sociales, por eso los apoyos que debemos de dar, por eso el plan de emergencia, por eso el plan junto, por eso ahora el Sistema Nacional de Cuidado, por eso todo aquello que nosotros tenemos que hacer en combinación, y ahí podemos errarle, podemos irnos para un lado o para el otro, porque nadie tiene la ciencia exacta, esto es arte y ciencia, uh-huh. en cuanto a las medidas que tienen que ver con las cámaras, que yo pienso que hay que ponerlas, con las nuevas tecnologías, que como bien decía Selva, hay que tenerlas, con la inteligencia que hay que poner, porque yo creo que aquí hay que ser súper inteligente en el sentido doble de la palabra, hay que tener inteligencia e inteligencia desde el punto de vista operativo para saber las intencionalidades y para, diríamos, estar desde adentro comprendiendo el asunto. Pero eso no quita el otro, que mucha gente, que yo diría, aunque no le guste, es de derecha, solamente ve lo represivo. Y otro, que yo diría son de izquierda, solamente ven las medidas sociales. Yo creo que hay que ir a un punto, a un término medio, donde las dos cosas estén combinadas, sabiendo que nunca capaz le vamos a estar invocando a el punto exacto.
Bien, pero hay que entender. Conrado Hughes.
No, está, últimamente no invocan una, realmente. pero yo quería hacer dos o tres consideraciones de carácter un poquito más general. El ministro Bonomi. El ministro Bonomi tiene ya, digamos, está por su segundo mandato. En realidad también fue ministro, es su tercer mandato, porque fue ministro de Trabajo durante el primer gobierno de Tabaré. Pero vayamos al tema de las dos facetas. Básicamente el ministro Bonomi vino a charlar con Daniel sobre un tema muy importante, en donde yo quiero recordar, la mañana siguiente nosotros tuvimos tertulia y yo dije, aquí soy del ministro Bonomi, no me disfrazo. Dije, todo lo que vi ayer es que el ministro ha decidido terminar con el relajo. Y lo hizo con todas las precauciones del caso, lo que después ha estado confirmándose en la medida o en tanto y en cuanto, como dice el doctor Larrañaga, en tanto y en cuanto, convocó, por ejemplo, para el desalojo interior del CODICEN a responsables del Instituto de Derechos Humanos, que a raíz de que, por unas declaraciones de uno de sus miembros, hemos tenido una discusión que creo que de alguna manera está saldada no solo por lo que dijo el ministro, sino por lo que escuché en la noche de ayer al doctor Faropa. Es decir, no hay los tales videos. Y como dice el ministro, si alguien tiene el video, yo lo escuchaba clarísimo, decía, mire, no puede haber un video de contacto entre policías entrando y los estudiantes que estaban ocupando, atrevidos, violando todas las reglas y destruyendo no solo la sede del CODICEN, sino del Banco de Seguros y de diversas oficinas públicas.
¿Me permitís un complemento?
Si es para dar palo, sí.
No, yo hubiera agregado a todo esto, es decir, nosotros no éramos partidarios, ya lo digo, de la desocupación, eso es otro tema. Pero de hacerla, ha habido antecedentes de legisladores que están allí afuera, de un lado y del otro, para, diríamos, estar presentes.
Sí, ¿me permitís, Connie, por favor? Vamos a las noticias de las 10 y seguimos en la tertulia luego de la información que nos aporta ahora Mauricio Almada.
Ok.
Volvemos a pensar juntos.
En la tertulia.
10 de la mañana y 12 minutos, 10 y 12, continuamos en esta tertulia donde nos queda apenas 2 minutos por cada uno de ustedes para cerrarla. Y vuelvo a quedar totalmente arrepentido de no grabar los interregnos. Connie Hughes.
A ver, yo lo que quería decir es, el ministro Bonomi en estos últimos tiempos y en lo que tiene que ver con su actitud para la prevención de desmanes y el control del orden público, ha estado prudente. El Estado uruguayo tomó una decisión equivocada cuando en el año 2005 derogó el decreto que hacía muy expedito el camino de desalojar ocupaciones que no son una extensión del derecho de huelga, lamentablemente lo que hizo fue ponerse en condición ventajosa, me parece bien, el Estado no permitió, y recordarán un famoso episodio de desalojo de las instalaciones del Ministerio de Trabajo, y se creó un mecanismo que el otro día se aplicó con todo cuidado y con todo rigor. La otra esfera de la actividad del ministro es la esfera de la seguridad pública. En la seguridad pública, obviamente, no hemos asistido a la implementación, salvo en el exitoso tema de las cámaras ultra especializadas de Ciudad Vieja Centro, y que se está entendiendo en algunos lugares de la ciudad, que sí ha tenido un efecto disuasorio, no se ha resuelto, porque entre otras cosas, los agentes de la policía no tienen una presencia ostensible en la vía pública, y eso hace que siga existiendo una enorme cantidad de delitos que incluyen inclusive delitos que fueron agravados con la pena, como los delitos de rapiña, es decir, el hurto con violencia, que sigue practicándose, y cada vez lo que está ocurriendo es en los sectores de menores ingresos, porque los sectores de mayores ingresos han tenido que encerrarse bajo sus rejas, contra las que yo estoy en contra. Yo me crié en un barrio donde las bicicletas se dejaban, alguna vez te afanaban una bicicleta, pero no, en mi casa no había cerco ni nada, y los de mis vecinos tampoco, y la puerta de mi casa quedaba siempre abierta, y añoro eso, pero sé que no va a volver, y no va a volver porque ha cambiado las condiciones generales de los hábitos
sociales.
Hay una parte onírica que lo deja en manos de Maduro,
Juan,
que tiene la tasa de violencia más grande
la
del
Uruguaya,
mundo.
Juan Rodríguez, sí. Dos minutos, por favor.
Sí, la política en materia de seguridad que ha venido desarrollando el Frente Amplio y puntualmente el ministro Bonomi, evidentemente ha tenido un carácter errático a lo largo de este último decenio. Y está claro, si hacemos un poquito de memoria, yo recuerdo al comienzo del gobierno anterior, siendo ministro Bonomi y subsecretario el doctor Faropa, encontronazos entre ministro y subsecretario en la prensa, algunos de ellos, y supongo que si hubo en la prensa alguno privado más tendría que haber ocurrido, donde el subsecretario defendía el proceder de agentes policiales y el ministro cuestionaba y hacía realmente una sobrevaluación sobre las tareas realizadas. O sea, eso existe internamente en el Frente Amplio. Existe internamente en el Frente Amplio esta posición errática. Ayer el senador Lacalle Pou hacía referencia en cuanto a la predilección en cuanto a la Guardia Republicana, la dotación de mayor armamento, que hacía de ella no una policía militarizada, pero sí quedaba dotada de elementos que, haciendo un razonamiento lineal, podía llegar a interpretarse que se iba hacia eso. ¿Cuál es el problema acá? El Frente Amplio hace 20 años, y acá Connie lo puede decir seguramente mayor que yo porque ocupó responsabilidad en el gobierno del Partido Nacional, Bonomi y Fernández Huidobro se oponían, le hizo una cuestión al gobierno del Partido Nacional porque hablaban de que el Partido Nacional quería militarizar la policía porque le daba jurisdicción nacional a la republicana. Cuando en realidad era eso, darle jurisdicción nacional para no depender del jefe de Montevideo. Hoy por hoy, permitime,
sí, claro.
Hoy por hoy hace todo lo contrario, o va en esa línea, quiere decir que lo que falta al Ministerio de Interior hoy por hoy es comprarle lanchas, porque ya le está comprando aviones, están desarmando las Fuerzas Armadas para dotar de mayor, que se sincere el Frente Amplio.
Y unos helicópteros
sincere el Frente Amplio y que diga que si quiere una policía militarizada, que la diga, pero que sea sincera.
Eduardo Lorier.
Yo, ya que estamos hablando de unos y otros, voy a seguir con Lacalle porque me parece importante. Entonces, desde ese punto de vista, creo que el debate tiene que darse sobre cuestiones concretas. Nosotros, por ejemplo, frente a la situación que está, el país, que los oyentes están preocupados, creo que esa es la principal preocupación que hoy tiene nuestra población, hemos tomado medidas con respecto a los precios. Nosotros estamos muy preocupados por los precios de la canasta familiar, hemos tomado medidas. Nos gustaría saber qué haría él. Con respecto a la inversión pública, estamos hablando de 8.000 millones de dólares del Estado, más 4.000 millones de dólares que vendrían por la vía de la actividad privada. Son 12.000 millones de dólares, pensamos que podría ser más o menos, pero es una cifra importante. ¿Qué haría él? Nosotros, con respecto, por ejemplo, a obras emblemáticas que también hacen a las expectativas, como decíamos anteriormente, que hoy Astori lo está diciendo en cada una de sus actividades, bueno, cuando adelanté la arena supimos reconocer que no debíamos suspenderlo, que era una mala señal, y lo vamos a retomar a partir del 1 de enero del año que viene.
El 6 de enero va a ser, según yo tengo entendido, es el Día de los Reyes.
Por lo tanto, no, porque está la licencia de la construcción.
El 12 por lo menos.
El Zunca tiene licencia
va a ser el día de mayo.
Entonces, nosotros, con respecto a el elemento salarial, tenemos una pauta para los públicos que establece recuperación del IPC, de lo que, diríamos, la inflación desgasta el salario, más puntos de recuperación. No es así en el sistema privado, pero las movilizaciones han logrado cierta flexibilización y va a poder negociarse con una, diríamos, capacidad mayor para lograr en aquellos sectores que lo puedan pagar mayores salarios para, diríamos, poderlos gastar después en los mismos industriales y comerciantes que viven de esos salarios en el mercado interno. Quisiéramos saber qué hace o qué quisiera hacer la calle con respecto a la inversión pública, a los salarios públicos, a la inversión pública. Por ejemplo, también nos gustaría saber qué haría con respecto a los planes sociales. Nosotros tenemos hoy un buque insignia, que es el Sistema Nacional de Cuidado.
Sí, que casi lo hunde. Ligó un torpedo
casi lo hunde, ¿no? Se escoró un poquito.
Bueno, pero con eso no me quedó con una bomba de achique andando.
Ahí tú me das la posibilidad que yo le pida a Daniel un momentito más. Yo no lo dije inocentemente.
Vamos a dejarlo.
Yo digo que ese tema también tenemos que discutirlo. ¿Qué haría la calle? Porque nosotros tenemos estos temas. Les habrán pegado, sí, se les sacó, ahora se disminuyó a la mitad, sí, veremos qué pasa en el Senado, pero digo, por lo menos tenemos estos planes que van hacia la población.
Gracias, Eduardo.
¿Qué pasaría con...?
Bueno, Selva Andrioli,
un minuto. Y yo nada más que agregar a lo que decía Lorier, a ese resumen, que tenemos también una previsión de crecimiento del 2.7 aproximadamente, frente a países como nuestro vecino Argentina, que tiene un crecimiento menos cero.
Cero,
no sé cuánto, y frente a Brasil, que tiene un decrecimiento. Exacto. Entonces, la pregunta es...
Eso dice el fondo, no le crea que son bastante
también
malos.
También lo dice el fondo, ahí está el Fondo Monetario Internacional, también prevé que para que Uruguay va a tener, etcétera, etcétera. Entonces, quiere decir, eso no es un país que esté en crisis. Un país que sigue creciendo a pesar de todas estas circunstancias, lo que no quiere decir que estemos en la holgura. Por algo, el presupuesto, y lo aclaró Astori varias veces, se elaboró para 2 años, con un criterio de prudencia. Entonces, me parece muy justo, me parece muy sensato, y el trabajo que hace Astori en este aspecto es absolutamente aprobable.
Señor,
y lo último sobre Bonomi. Yo repito, sigo dando una carta de confianza al Ministerio del Interior. Creo que se está trabajando bien, pero que se debe trabajar mejor aún, y que todas las inversiones que se han hecho, y en particular los cuerpos, me remito a lo que dijo recién Conrado, la policía uruguaya debería estar más presente en las calles, más presente en algunos lugares, y me sorprendió cuando el otro día también vi en televisión, que creo que era en Malvin Norte, uno de los lugares que la policía había dejado porque... No puede
una
ser.
Garita que era
una
policial,
garita que dejaron porque.
De...
Exactamente, pero que lo dejaron porque eran amenazados. O eran,
no
o
tenemos
sea,
más tiempo.
La policía no puede perder territorio.
Pero no hay tiempo para bromas. Yo, porque acá son dos contra uno con respecto a Bonomi. Yo estoy entre los tres que apoyaría a Bonomi, pero como lo apoya Connie, en todo lugar.
Bueno, señor Hughes, hoy lo seguiré queriendo, pero no tanto. Señor Hughes. Para ti, Connie, hoy lo seguiré queriendo, pero no tanto, no se equivoque, hay un error conceptual al considerar a la policía republicana como policía democrática, es verticalista, represiva, el mejor estilo estalinista, musolinista, Hitler, buah. Bueno, después hay otros mensajes, pero en definitiva no tenemos tiempo. Muchísimas gracias, los espero con mucho gusto el jueves.